Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en radiotelevisiónmartí.com y en nuestra aplicación móvil Radio Televisión Martí. Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Gracias, saludos y bienvenidos a Contacto, un nuevo podcast de Radio y Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y en este contacto con ustedes quiero agradecerle a la activista y exiliada nicaragüense Débora Centeno el que haya tomado nuestra llamada para conversar sobre la excarcelación y destierro de un grupo de opositores que conforman la lucha contra el dictador Daniel Ortega. Y creo que Débora, desde que comenzamos esto en el año 2018, cuando la sonada estudiantil, que justamente fue producida cuando el dictador Daniel Ortega pues trató de meter la mano en el bolsillo de los más vulnerables. En aquel momento tú tenías una percepción y me gustaría ahora que me dieras tu opinión, porque de acuerdo con un informe, y esto es bien polémico, la Unión Europea ha expresado su satisfacción por la liberación de 222 opositores en Nicaragua, aunque hayan sido rechazados y privados de su nacionalidad y derechos políticos. Esto fue dicho en una forma muy contundente por Josep Borrell y están protestando. Esto es un tema muy neurálgico. Tú siempre tuviste una opinión al respecto y me gustaría tu criterio sobre estas excarcelaciones. ¿Por qué justamente Estados Unidos? ¿Por qué este destierro? ¿Y hasta dónde tú crees que esta postura de Daniel Ortega en este momento pues es sencillamente como una especie de paralelo o quizás podríamos llamarlo similitudes de los iguales, tal y como hizo Raúl Castro cuando ya le propuso a Díaz-Canel para conformar una oposición moldeable en el exterior y darle al mundo la visión de que se está democratizando? ¿Tu criterio?
Sí, gracias, Cari, por la invitación. Realmente es importante, sobre todo, hacer esa comparativa, porque el caso de Nicaragua no está aislado del caso de Cuba, caso de Venezuela. Esa es la nueva fórmula que tienen para tratar de lavarle la cara a la izquierda dura. Ocurre que es importante conocer un poquito del génesis cuando nos referimos a Nicaragua, y es el hecho de que hubo una fragmentación del Frente Sandinista que se dividió en dos facciones. La facción que lidera Daniel Ortega, que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido original del cual se apropiaron él y su mujer Rosario Murillo. Y la otra facción son los que no están de acuerdo con las políticas de Daniel Ortega, no tanto de las políticas en sí, sino que más bien hay rencillas entre ellos por control del poder. Y ese es el Movimiento Renovador Sandinista, conocido como MRS, que lidera el hermano de Daniel Ortega. Fíjense bien en la similitud. Daniel Ortega se quedó con los sellos originales del partido original y el hermano sale con... él es el poder tras el trono. En realidad los cabecillas son otras personas que han puesto ellos. Y entonces ellos salen a formar prácticamente las organizaciones sin fines de lucro en ese momento. Ellos controlaron las organizaciones de masa, las conocidas igual que en Cuba, los niños sandinistas, que son el equivalente a los niños comunistas, las mujeres, etcétera. Entonces ellos se quedaron con todas esas organizaciones de masa, las convirtieron en organizaciones sin fines de lucro, la mayoría de ellas recibiendo fondos de organizaciones del exterior, tanto de la Comunidad Económica Europea como de Estados Unidos, sobre todo fundaciones de corte izquierdista de Estados Unidos. Entonces, la lucha de abril del 2018, el 19 de abril del 2018, pretendía ser única y exclusivamente una escaramuza más como las que habían venido llevando ellos, tratando de forjar.
Escaramuza que costó muchas vidas.
Sí, muchísimas vidas. Pero es que pasa esto, eso no iba a pasar más de una más, de una protesta más. El problema es que el tema que llevaba afectó a todo el país. ¿Por qué? Porque era reducirle el retiro a los pensionados, reducirle las pensiones a los pensionados.
A los más vulnerables,
a las personas mayores. Entonces el pueblo se volcó, estudiantes se volcaron. Entonces murió muchísima gente cayó prisionera. Y al final el pueblo en sí puso los muertos y tiene a los presos en las ergástulas en este momento. Los 222 presos liberados fueron escogidos. Son presos seleccionados a la medida de la nueva oposición que constituye el Movimiento Renovador Sandinista. ¿Cuál es el objetivo? Lograr un sandinismo en el poder, llevar al sandinismo en el poder, pero no el de Daniel Ortega, sino el renovado, el llamado renovado, que la única renovación es que no aceptan a la mujer de Daniel Ortega, pero siguen siendo los mismos, porque no podemos olvidar que estas personas cometieron crímenes de lesa humanidad tanto en los años 80 como en los 90 que aún no han sido enjuiciados ni prescriben. Entonces, esto tiene dos objetivos. Con vista a ellos, lo que le conviene al Frente Sandinista. Un gobierno sandinista limpio, según ellos, un gobierno sandinista que se erige como opositor y que quiere guiar al pueblo de Nicaragua, y darle la salida negociada a Daniel Ortega, donde no se le juicie, donde no se le quiten todo el producto de lo que se han robado, donde sigan las estructuras intactas. En otras palabras, un sandinismo sin Ortega. Ese es el objetivo. Para lograr este objetivo necesitan mártires. Entonces comenzaron a echar presos a todos estos, pero la verdad es que la mayoría de las figuras más representativas, digamos, del Movimiento Renovador Sandinista, como Dora María Téllez, que son los que estamos viendo en la televisión, esa gente no ha pasado los horrores, no ha sufrido los horrores que sufren los verdaderos prisioneros políticos, que son los que todavía están en las ergástulas sandinistas de Nicaragua. Esa gente no ha sido liberada, están ahí. Los tienen de rehenes y ellos sí están sufriendo, ellos sí no tienen servicio médico, ellos sí están siendo torturados, ellos sí están sufriendo muchos dolores. La gente que vemos aquí la vemos gordita, la vemos muy bien, la vemos muy rebosante, no son en realidad las caras que Cari ha sido una prisionera política y sabes lo que se sufre y eso se ve en el físico. No lo estamos viendo en estas personas que han sido liberadas. Entonces, ¿por qué llegaron a Washington? Muy sencillo, como esta gente ha recibido fondos de organizaciones de izquierda, tanto estadounidenses como de la Comunidad Económica Europea, y también aunado a las presiones que ha recibido Daniel Ortega, entonces Daniel Ortega sale con el cuento de que de buena voluntad los libera y los manda a Washington haciendo un show como que los está mandando, como castigando a los Estados Unidos, lo cual no es cierto. Es parte de todo un proyecto para lavarle la cara a esta facción del sandinismo, convertirlos en los líderes, en los paladines de la justicia, lavarles la cara y que regresen triunfales a Nicaragua con el objetivo de sentarse en un próximo diálogo que para mí no va a ser más que un pacto entre las dos facciones del sandinismo donde se van a repartir el poder y donde van cada uno de ellos a preservar sus conquistas, o sea, lo que se han robado. Y
tengo dos preguntas sí. para ti, perdóname que te interrumpa. Sí. La primera es, sencillamente, familiares de 35 opositores nicaragüenses que no fueron encarcelados junto a los 222 presos expulsados, piden y exigen al régimen de Daniel Ortega y a Estados Unidos su liberación inmediata. Y están señalando que están siendo recluidos en centros penitenciarios en condiciones degradantes. Y por otra parte, también me llama mucho la atención la postura del cardenal de Nicaragua, Leopoldo Gredes, quien el pasado domingo pidió perdón y reconciliación ante las leyes que se desvirtúan días después de que el régimen de Ortega publicara una reforma a la Constitución para despojar de la nacionalidad a los opositores sentenciados por delitos considerados de traición a la patria. Tu lectura ante estas dos noticias.
En cuanto a la posición de la Iglesia, ha sido totalmente, no puedo decir tibia, sino más bien fría. Lo cual me hace pensar que existe hasta cierto punto, cierto grado de, si no complacencia, coexistencia con el gobierno, con las decisiones del Frente Sandinista en todo caso, porque realmente el gobierno no existe en Nicaragua. En Nicaragua es el Frente Sandinista, un partido político, el que está gobernando, y más que nada una familia es la que está gobernando en Nicaragua. Entonces, la Iglesia ha mantenido una posición lamentable, una posición no beligerante, no clara, ha estado hasta cierto punto más abocada a aceptar todo lo que le impone la dictadura. La prueba está que tiene sacerdotes prisioneros y hasta hoy no se ha pronunciado, no ha habido un pronunciamiento legítimo a favor de este sacerdote pidiendo la excarcelación. Hablan de reconciliación y eso es preocupante, porque eso es como hacer un llamado al diálogo, un diálogo que ellos al final van a bendecir. Y ese diálogo, como te digo, no es un diálogo nacional, sino que es un diálogo entre las facciones del Frente Sandinista. Ahí no va a estar representado el pueblo. Al que sienten como en representación del pueblo, no es cierto, no es un representante legítimo, sino que la oposición maquillada, la oposición creada en probeta a la medida de los intereses del Frente Sandinista. Entonces, la Iglesia ha jugado un papel lamentable. La Iglesia en este momento está, como te digo, si no a favor, por lo menos está tratando de ser neutral, pero más bien se está inclinando más a los deseos del poder, a los deseos de la dictadura. Podemos hacer una comparativa. Ustedes tienen al cardenal Ortega Lamino. Bueno, pues por ahí vamos.
Bueno, de los familiares de muchos.
De los familiares, sí, de los familiares.
Están exigiendo. Porque se han encarcelado también.
Sí. Hasta hoy, en este momento, tengo entendido que son 39 prisioneros.
¿Quiénes son ellos?
Son estudiantes, son gente del pueblo, son personas que no pertenecen a ningún partido político, no son, mejor dicho, que no forman parte del paquete, es la parte, es pueblo. Gente que salió a los tranques, gente que salió a las protestas, gente que le llevó comida a las personas que estaban protestando, gente que le llevaba medicina, gente del pueblo que se volcó a ayudar. Muchachos también que asumieron una posición de liderazgo durante la lucha, pero por la causa que ellos estaban liderando, por la liberación de Nicaragua. lo que pasó es que cuando se le sale de la mano la protesta al MRS, al Movimiento Renovador Sandinista, ellos asumen el liderazgo. O sea, el pueblo salió a protestar y ellos se robaron el liderazgo del pueblo. ¿Me explico? Entonces tenían que aplastar a los líderes del pueblo para asumir ellos con su gente el liderazgo. Cuando digo ellos, son parte de los 222. Entonces, no todos de los 222 son de ellos, porque sacaron uno que otro, que como siempre hay personas que son capaces de mantener silencio, de guardar silencio, y vemos eso, que aquí hay dos o tres que hablan y el resto no habla. Entonces, estos 39 son gente digna, gente real, pueblo real que sí asumió una posición de liderazgo, que sí entró en la lucha. Entonces, estas personas no tienen quien los represente. Por estas personas nadie habló. A estas personas nadie las encarceló. A estos familiares nadie les ayudó. Ni la iglesia, ni la Comunidad Económica Europea, nadie. Nadie les ayudó. Entonces ellos están pidiendo y exigiendo que se los excarcelen. Y es gente que sí está sufriendo en las cárceles. Son verdaderos prisioneros políticos. Hasta donde tenemos entendido, son verdaderos prisioneros políticos. Me parece que quizá es la última carta que se guarda bajo la manga Daniel Ortega, porque obviamente las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra el gobierno de Nicaragua, contra Daniel Ortega, han sido tan fuertes que Ortega está acabado. Entonces, lo que tiene en este momento, lo único que le queda es garantizarse su salida. Y esa es la negociación que se está dando. Y es la negociación que se va a dar en el futuro diálogo, en el pacto, darle la salida negociada. Mientras tanto, los 39 siguen esperando su encarcelación. Ellos, en este momento, a la dictadura le conviene tenerlos fuera de las calles y no los va a mandar a un exilio, porque saben que el exilio son gente que podrían conformar un movimiento opositor verdadero. Entonces los tienen controlados dentro de las cárceles para que esta oposición que ellos han creado haga todo el show en el exterior, se conviertan en los grandes paladines, en los grandes salvadores de Nicaragua, regresen a llamar al pueblo a una concertación nacional y lograr poner una dupla parecida como lo hicieron en los años 90 cuando pusieron a Violeta Chamorro, que al final obedecía a los intereses del Frente Sandinista. Y quieren poner a ya sea a la hija que vino entre los 222 y a Cristiana Chamorro y a otro que también es uno de los voceros de los 222, que lo vemos por ahí, Félix Maradiaga. Entonces es una posible dupla que ellos quieran poner para conformar un gobierno de un gobierno de concertación nacional, según ellos, pero en realidad sería un gobierno del Movimiento Renovador Sandinista, sandinismo sin Ortega.
Tengo una última pregunta para ti por el tiempo que me queda. Indudablemente, Daniel Ortega en este momento está desestabilizando la región por la cercanía que tiene con Rusia y con China, e indudablemente Estados Unidos está tratando o sigue siendo el precursor de las fuertes sanciones que tienen pidiendo el agua por seña a la tiranía de Daniel Ortega. ¿Hasta dónde puede cambiar esto el marco, el rumbo de la región? Ya que, como todos sabemos, en este momento Rusia está llevando adelante una infame invasión sobre Ucrania. Y indudablemente el patio trasero de los Estados Unidos de América Latina. ¿Cómo cambia todo esto el rumbo de la región bajo tu punto de vista?
Es preocupante. Yo creo que Estados Unidos, con la buena voluntad de mantener la paz en la región, está haciendo todo lo posible por arreglar la situación nicaragüense y con las mismas presiones de la Comunidad Económica Europea, ambos están tratando de sacar a Daniel Ortega para dejar aislado tanto a Rusia como el proyecto chino fuera de Latinoamérica, que hasta hoy Nicaragua ha sido uno de los bastiones más fuertes que tiene esta gente dentro de la región, ¿no? Entonces, dentro de las negociaciones con el Movimiento Renovador Sandinista, pues obviamente me imagino, esto ya es una suposición mía y quiero dejarlo claro, me imagino que entre las conversaciones está este punto importante de alejar a Rusia y a China de la región. Sin embargo, recordemos que esta gente son dos alas de un mismo gavilán y que ambas siguen las políticas leninistas. Y ellos van a decir que sí, ellos van a decir que se apartan de los rusos y ellos van a decir que se apartan de los chinos y ellos van a hacer todo. Pero la realidad es que al final los Estados Unidos van a llevarse una gran sorpresa si confían en esta gente, porque va a pasar igual que pasó con Osama Bin Laden, que se le dio todo el apoyo, se le dio todo el poder y al final tuvimos que irlo a combatir. Entonces eso puede pasar con esta nueva negociación con esa facción del Frente Sandinista.
Y a punto de cerrar y terminar este nuevo contacto con Cari Roque, quiero darte las gracias de Débora Centeno, exiliada política, combatiente, una mujer vertical que ha dado su punto de vista sobre esta polémica que ha desatado el régimen de Daniel Ortega con la excarcelación de destierro y el quitarle la ciudadanía a 222 presos políticos, lo cual ha hecho titulares en el mundo entero. Yo soy Karin Roque y a todos los que han estado conectados a través de Radio y Televisión Martí en este contacto, quiero darle las gracias y continuaremos en un próximo contacto. Gracias, Débora.
Un placer, Karin. Un abrazo a toda tu audiencia.